Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Muy buenas tardes a todas y todos los oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Iniciamos un nuevo capítulo de Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos, desde el punto de vista del derecho, conversar y analizar distintos temas de interés nacional. Siempre es bueno recordar un poco de historia, no la oficial, sino aquella que forma parte de nuestro acervo, de lo que nosotros vivimos, y dejar de reaccionar del día a día. Precisamente porque hoy se ha abierto la posibilidad de iniciar en democracia un debate, primero, si se quiere una nueva constitución, y en segundo lugar, cuál será el procedimiento que se va a seguir si gana la opción por el cambio, me parece necesario recordar a quienes pensaron una nueva constitución en tiempos en que no había un debate libre. Entre enero y junio del año 1978 se reunió un grupo de personas del más diverso origen social y político para formar el Grupo de Estudios Constitucionales, el Grupo de los 24, como se fue conocido, que sesionaba en la calle Santa Lucía. Este grupo contaba con importantes juristas y pensadores como Patricio Elwin, Manuel Sangüesa, el recordado Juan Agustín Figueroa, Alejandro Silva Bascuñán, René Abeliuc, don Raúl Rettig y Jaime y Fernando Castillo Velasco. Solo los menciono porque tuve el privilegio de conocerlo. Y también cumplo con mencionar a Juan Eduardo Saldivia, quien también participó algunos años después en este comité. Este grupo formuló una propuesta o manifiesto de lo que debería tener una nueva constitución en el año 1979. Lo valioso de su trabajo es que fue elaborado por quienes habían perdido la democracia y quienes la valoraban no solo como un instrumento, sino que como una forma de vida. Ideas que, ideas como el respeto al Estado de Derecho, la participación activa y organizada del pueblo en la vida política, social y económica y cultural de la nación, donde no hay democracia sin participación, la libertad de expresión, el respeto a los derechos humanos y la incorporación de todos los pactos internacionales sobre esta materia fueron algunos de los temas y los tópicos que se incorporaron dentro de este manifiesto. Para quienes les interesen, los documentos se pueden obtener de la página web de la Fundación Elwin. Hoy es bueno recordar ese esfuerzo, hecho cuando no había democracia, como una muestra de lo que nos falta cuando hay democracia, muchas veces tolerancia con la opinión ajena. Para conversar sobre la Constitución, su contenido, su eventual reemplazo, etcétera, contamos hoy con dos interesantes invitados. Primero tenemos a Paula Ahumada, abogada de la Universidad de Chile, profesora de la Facultad y de la Universidad Central. Paula.
Muchas gracias por la invitación. Uh-huh. Encantada de estar acá.
Y contamos también con Felipe Lyon, abogado de la Universidad Católica, director del Servicios Públicos de la Fundación Jaime Guzmán.
Muchas gracias también por la invitación.
Uh-huh. Antes de entrar en materia, como es habitual, comenzaremos con una canción, en esta oportunidad Surrender, de Elvis Presley.
When we kiss, my heart's on fire, burning with a strange desire. Hearts on the fire too. So, my darling, please surrender. Let
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy nos acompañan Paula Humada y Felipe Lyon. Me imagino que ustedes ya estudiaron, revisaron el acuerdo que se adoptó en la madrugada del día viernes pasado. ¿Podrían ustedes sintetizar un poco cuáles son las ideas más importantes de este acuerdo?
Bueno, el acuerdo es histórico, y es histórico porque llama a la ciudadanía a decidir respecto de si quiere o no una nueva constitución, es decir, el llamado plebiscito de entrada, pero además tiene esta particularidad, es que nos convoca a elegir cuál va a ser el órgano encargado de elaborar esta nueva constitución. Y es un acuerdo amplio que reúne a gran parte del espectro político para luego terminar con un plebiscito ratificatorio, uh-huh, o digamos de salida.
Claro. Sí, básicamente, o sea, a mí dos cosas pequeñas respecto del acuerdo. Me parece positivo que después de semanas de mucha tensión que de cierta forma sigue todavía, pero creo que se aplacó un poco, haya existido esta posibilidad de diálogo, o al menos simbólicamente se haya visto, o sea, como creo que como efecto simbólico es importante poder ver a los políticos conversando, digamos, y tratando de llegar a un acuerdo. Me parece que eso es muy relevante en una democracia, como tú mencionabas hace un rato. Independiente de si nos gusta o no el acuerdo, lo que sí me preocupa, o lo que creo que queda, o más que me preocupa, queda pendiente, es cómo se va a llevar a cabo este acuerdo, porque todos sabemos que el acuerdo es bastante genérico. Se estableció claro algunas cosas, como el tan mencionado tema de los dos tercios para llegar a los acuerdos, que no se va a partir con la constitución actual como base, y el tema de los plebiscitos de entrada y de salida, pero creo que hay muchísimo todavía paño que cortar respecto de cómo se va a llevar a cabo esto. Por ejemplo, bueno, además del tema de si es, qué tipo de convención va a ser la que va a redactar la Constitución o a elaborar la Constitución. ¿Va a ser una especie de Cámara de Diputados paralela? O sea, ¿va a ser el mismo número de diputados y de distritos que hay ahora, digamos? ¿Cómo se va a rellenar esos espacios, esos escaños, por así decirlo? ¿Qué participación van a tener los partidos políticos, que hasta ahora en nuestra historia son muy relevantes en el diálogo y en la toma de decisiones?
Bueno, pero respecto de eso, ya hay claramente una comisión técnica que se tiene que nombrar, y se va a nombrar por los partidos políticos.
Es que eso hoy, digamos, la
sí, pero yo también destacaría que apareció el Congreso. Apareció el Congreso y aparecieron los partidos políticos, ambas instituciones, como sabemos, que han sufrido progresivamente de una falta de legitimidad, pero que yo celebro que se haya hecho este acuerdo, y se haya hecho este acuerdo en el espacio institucional del Congreso, cuando la verdad que el martes en la noche, teniendo un sistema presidencialista, y que yo creo que existe un consenso en el excesivo presidencialismo de nuestro sistema político, teníamos un presidente que poco tenía que decirnos. Entonces, celebro que el Congreso haya tomado esta iniciativa y que haya demostrado al país que están para eso, para el acuerdo, para conducir y gobernar. Ahora, por supuesto, el acuerdo, considerando la coyuntura, no podía establecer, regular específicamente todos los detalles, porque es crear un órgano constituyente diferente al Congreso, y en eso el acuerdo es específico en indicar que su facultad es solo constituyente y que es un órgano transitorio y que se disolverá luego de, digamos, redactada la Constitución.
Claro. No, claro. Yo no. Cuando digo Congreso paralelo, no me refiero a que pienso que la Comisión Constituyente se va a atribuir o a robar otras facultades. Me refiero a que en su composición, ¿cómo va a ser, digamos? Porque yo también valoro que el Congreso haya aparecido, que haya aparecido la política al final. Porque creo que una de las cosas graves que ha traído esta crisis, obviamente esto viene de antes y hay una falta de legitimidad que se ha percibido por la ciudadanía respecto de las instituciones en general y respecto de la política, y eso era lo que hacía más difícil ver salida a esta cuestión, porque al final uno decía, ¿quiénes tienen que darle salida a este problema? La política, a los políticos, pero a la vez eran los peores evaluados para hacerlo, entonces se veía como un callejón sin salida.
Pero por eso se justifica entonces tener ambas opciones, o esta convención mixta o la convención constituyente.
Ahora, en el caso de los dos tercios, ¿podría explicar específicamente a qué se refiere con los dos tercios? Empezar, ¿son acuerdos que hoy empezamos de cero?
Sí, bueno, ahí también, con eso también me refiero a las interpretaciones que van a salir de esto, cuál va a ser el rol de la comisión técnica. A mí me parece, opinión personal, que es peligroso el determinar el partido desde cero, así como así. Yo creo que quizá la comisión técnica tenga alguna facultad, no lo sé, para al menos establecer que ciertos principios generales que se han mantenido a lo largo de la historia constitucional de Chile se mantengan, como, no sé, yo sé que el presidencialismo es una cuestión que puede ser mayor o menor, pero me parece que el sistema presidencialista, al estar presente en toda la historia constitucional de Chile, desde el 1833, digamos, y en la Constitución del 25 y en la Constitución que tenemos ahora, me parece que sería bueno mantener eso, digamos, porque ya es parte de nuestra historia cultural. Yo creo que hacer cambios demasiado radicales en ese tipo de cosas puede ser difícil, digamos. La protección de las garantías constitucionales, todas esas cosas se pueden mejorar, pero yo creo que hay cierto no sé, ciertas bases del Estado de Derecho que se han mantenido durante nuestra historia constitucional y que yo creo que es importante mantener. Ahora, por un lado, o sea, yo creo que ahí hay que tener ojo también con no ofrecer algo que pueda ser demasiado disruptivo y que no tenga después aplicación en la realidad, como ha pasado con otras constituciones. Y respecto a los dos tercios en sí, yo siempre la duda, o sea, a mí me pasa que lo veo por un lado como algo positivo, por otro lado como algo peligroso. ¿Por qué? Como algo positivo porque a mí me parece que la constitución es una norma que tiene que ser una base común para todos, y en ese sentido los acuerdos para su articulado me parece bien que tenga un quórum alto como el de los dos tercios. ¿Qué es lo que me da susto y que espero que en el tiempo que pase, digamos, no suceda? Es que al final también es un mecanismo de bloqueo y en un contexto álgido, en un contexto que esperemos que ahí no sea así, digamos, pero en un contexto polarizado como el que se ha vivido en el país en el último tiempo, eso podría propender a que finalmente tengamos una no constitución. Y eso a mí me parece que sería peligroso y por tanto esperemos que no vaya hacia allá, digamos, pero creo que es algo que está en la mesa, latente.
A ver, yo creo que la comisión técnica está llamada a determinar ciertas reglas procedimentales, ¿ya? Para hacer efectiva el mejor trabajo de la convención, tanto mixta o constituyente, pero me parece que arrogarse atribuciones como de determinar ciertas materias quizás va mucho más allá, porque eso es un ámbito sustantivo que uno entiende que es la propia asamblea o la convención la que va a determinar eso. ¿Qué es lo que asegura? A ver, el dos tercios me parece que es un quórum bastante elevado. Valoro que Felipe diga, bueno, esto es un problema porque puede ser de forma de obstruir, pero es precisamente la gran crítica que se le hace al sistema de creación legislativa en nuestro sistema actual, ¿ya? O sea, tenemos leyes orgánicas constitucionales, 4/7 de los parlamentarios en ejercicio, además la reforma a la Constitución, como ustedes saben, también tienen estos quórums elevados. Se pone estos dos tercios, pero a lo que, si se parte de una de esta llamada hoja en blanco, lo que puede favorecer es que solo las materias en las cuales hay amplio consenso entran en la Constitución. Y pero por supuesto, uno también apela a la racionalidad de la ciudadanía, ¿no? Uno cree en los ciudadanos, en las y los ciudadanos, en que no es que nos vayan a dejar sin poder judicial, sin Congreso. Por supuesto, esas instituciones van a estar. Lo que no esté ahí, bueno, se deja al procedimiento de creación legislativo, ¿ya? Y uno entendería que eso debería ser ley simple, precisamente por el diagnóstico de el grave problema constitucional por el cual atravesamos, digamos, que esta crisis social haya derivado en 28 días en que estemos conversando sobre las bases fundamentales del Estado, denota que hay un problema serio en nuestra institucionalidad.
¿Ustedes son partidarios del voto voluntario o el voto obligatorio?
Yo en principio soy partidario del voto obligatorio, porque me parece que si bien hay buenas razones argumentales para ambas posiciones, a mí siempre me ha parecido que un deber cívico ciudadano, digamos, y parte de nuestra, o sea, creo que debería ser parte de nuestra formación ciudadana el hecho de votar. Ahora, yo sí incorporaría quizá un mecanismo de voluntariamente, o sea, voto obligatorio, pero con desinscripción voluntaria. O sea, alguien de verdad no quiere participar de la vida democrática, que lo puede hacer, pero que en el fondo, en principio, que esté incorporado a la vida, a la participación y a la vida democrática. Eso es lo que yo pienso.
Yo, la verdad, que estoy absolutamente a favor de restablecer el voto obligatorio. Creo que uno de nuestros problemas, precisamente, es la poca participación electoral, que da cuenta, entonces, de una legitimidad debilitada en nuestro sistema político. Entonces, es un deber cívico, pero no creo que pueda ser parte como de la elección individual si quiero o no quiero participar. Es como si quiero o no quiero pagar impuestos. No, nosotros somos parte de esta comunidad política y como lo básico que se nos puede pedir es que nos informemos y que votemos por nuestros representantes cuando seamos llamados para aquello, para decidir.
Tenemos pocas obligaciones y hartos derechos en la Constitución actual, por lo menos. Tenemos tres obligaciones y nada más, que son menores. O sea, salvo de pagar impuestos, que no es tan menor para algunos.
Claro.
Oye, en el caso del punto de vista del contenido, ¿qué creen ustedes que debería tener una Constitución frente a la que actualmente tenemos? ¿Qué debería qué le falta? ¿Qué le agregarían? ¿Qué le sacarían?
¿Quieres partir tú?
Bueno, a ver, nuevamente yo creo que acá es importante tener claro el diagnóstico, ¿ya? Uh-huh. Porque no solamente habilita a entender cuál es el mejor mecanismo para reemplazar esta Constitución actual, sino que también deliberar acerca del problema constitucional nos va a llevar quizás a una mayor chance, mayores probabilidades de llegar a un acuerdo en su contenido. Y dentro de ello, entonces, creo que el grave problema es un problema de creación del derecho mismo, del procedimiento que no refleja a las mayorías políticas. Hay un problema en la democracia, del sistema democrático actual, que se verifica entonces en los quórums supramayoritarios, en que las leyes orgánicas constitucionales, que la Constitución determina cuáles son, no solamente tienen que, para ser aprobadas, llegar a este quórum de 4/7, sino que también tiene un control obligatorio por parte del Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional sabemos que ha estado en cuestionamiento por su excesivo protagonismo en materias políticas, ¿ya? Entonces, hay un problema como de representatividad, hay un problema de expresión de las mayorías políticas y además me parece que es un llamado de atención a que esta nueva sociedad requiere de un nuevo Estado. Todos los problemas sociales pueden ser reconducidos a la necesidad de un Estado que realmente otorgue y garantice ciertos derechos, no solamente políticos, sino que también los derechos sociales.
A mí me parece que, bueno, evidentemente acá, como se va a partir de foja cero, acá cuando hablamos de qué debería contener la Constitución, yo más bien, al igual que tú, yo me refiero a como el ordenamiento en general, porque hay cosas que quizá ahora están en leyes orgánicas constitucionales que quizá van a estar en la Constitución o viceversa. Entonces, a mí en general me pasa que hay un tema, primero, de gobernabilidad, y que ha sido, o sea, esta Constitución, digámoslo también, fue pensada en un contexto también con un sistema de democracia que se llamó democracia protegida y que tenía el sistema binominal, que tiene en mi opinión tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, digamos, y como todo sistema, ningún sistema para mí es perfecto. Y cuando se cambió el sistema también el sistema de elección y tenemos ahora un sistema proporcional que quizás no se corresponde con el sistema que teníamos antes, digamos. Entonces ahora pasa que tenés un presidente que tiene atribuciones, pero que también tiene un Congreso que si no es de su misma línea, se le hace muy difícil llevar a cabo su programa. Y en ese sentido yo no sé cuál es específicamente la modificación. Yo he escuchado, por ejemplo, o sea, he visto, por ejemplo, el tema francés, por ejemplo, donde el Congreso se elige después del presidente, entonces la ciudadanía le puede dar la opción al presidente de darle un Congreso más similar a su postura. Entonces ahí eso otorgaría mayor gobernabilidad, ¿cierto? Al igual como se supone que existió en los 90, en que había el centro del sistema estaba puesto en los acuerdos, supuestamente. Entonces, me parece que ese es un tema que hay que revisar. Luego también, en cuanto a la participación ciudadana, hablábamos del tema del voto obligatorio, en el que estamos de acuerdo, ¿cierto?, en la gran mayoría. Pero también me parece que esto también no es probablemente materia constitucional, pero sí de nuestra democracia. Me parece que hay un rol que, por ejemplo, pueden jugar mucho más, de manera mucho más potente, las municipalidades o los organismos locales, las comunidades locales. Me parece que acá tenemos un problema de tejido social también, en que estamos esperando que el Estado lo haga todo, cuando en realidad las comunidades locales, las mismas personas organizadas, lo podrían solucionarlo de mejor manera. Y quizá también ahí hay un tema, digamos, hay un tema que deberíamos atender, independiente de lo macro, de cierto, de los grandes poderes del Estado, el Congreso, el presidente, el Poder Judicial. Me parece que hay un tema.
Pero,
y una última cosa, respecto del, o sea, dos cositas chicas. Una, a mí me parece también que esto es una oportunidad de hacer que el Estado sea más chico y más eficiente, porque me parece también que lo que muchas llaman la grasa del Estado, digamos, que hay mucha, el Estado tiene recursos que no está aprovechando de buena manera. Entonces, a mí me parece también que hay que entrar a revisar eso, porque se han creado un millón de ministerios, un montón de subdivisiones y cuestiones que no está muy claro en qué se utilizan. Y ahí también creo que hay una oportunidad de focalizar la tarea del Estado donde tiene que estar focalizada, que es en lo que más lo necesitan. Y no tener este Estado gigantesco. Y respecto al Tribunal Constitucional, yo comparto que es un órgano que se puede modificar, pero yo creo que es importante que exista, quizás con capacidades más técnicas, pero yo creo que tiene que haber un órgano que fiscalice el cumplimiento de la Constitución.
Bueno, efectivamente, ese fue el propósito de su creación. En el fondo, también en nuestra historia nos puede enseñar mucho lo que decía Felipe respecto de que acá hay un presidencialismo que no puede llevar a cabo su programa de gobierno. Bueno, eso lo veíamos también producto de los altos quórums que le otorga un poder de veto a la minoría. Y en el pasado también los presidentes también alegaban de que el Congreso no los dejaba gobernar, y esa fue una de las razones por las cuales surge el Tribunal Constitucional, como para dirimir, ser un árbitro entre los poderes políticos, entre el Congreso y entre el presidente. Ahora, claro, la expansión de facultades del Tribunal Constitucional lleva a, por ejemplo, ahora ya nos olvidamos, pero la gran disputa que hubo públicamente entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional.
Sí.
Donde se denota también que la Constitución no tenía una forma de resolver este conflicto entre ambos poderes del Estado.
Sí. La función del Estado, ¿tiene que ser subsidiaria, tiene que ser principal?
Bueno, yo creo que ese va a ser uno de los ámbitos donde se va a discutir más, si es que llegamos a la deliberación dentro de este órgano constituyente. Uno de los problemas de nuestro orden constitucional es precisamente este rol subsidiario del Estado, donde finalmente lo que hace es intervenir en aquellos momentos en que los grupos intermedios, establecidos en el artículo primero de la Constitución, no puedan o no quieran asumir estas actividades. Entonces, pero además está también en el listado de derechos, ya, donde hay una norma en principio prohibitiva para que el Estado asuma un carácter empresario. Pero solo para terminar,
sí,
es que además cuando lo hace, lo tiene que hacer bajo la lógica del mercado y de la y de los privados. Entonces tenemos ciertos órganos como Televisión Nacional, como el Banco Estado, ya que son de propiedad estatal, pero que tienen que actuar como una empresa privada.
Vamos a nuestra primer corte y volvemos con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos de regreso en Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy nos acompañan Paulo Ahumada y Felipe Lyon. Felipe, habíamos quedado pendiente toda tu opinión respecto a si el Estado tiene que ser principal o subsidiario en materia económica.
Sí, bueno, yo creo que dado de dónde vengo, digamos, me imagino que pueden conocer que yo no tengo problemas con la subsidiariedad. Lo que sí creo que hay que hacer ciertas precisiones. A mí me parece que, o sea, primero despejar un mito que yo creo que gran parte de la ciudadanía que no ha leído la Constitución todavía y que está informándose recién, que la palabra subsidiariedad no está en la Constitución. Pero sí se observa en determinados artículos, ¿cierto?, que establecen el rol del Estado. Ahora, yo creo que más que el problema sea el principio de subsidiariedad, a mí me parece que es la incorrecta aplicación del principio de subsidiariedad, por una parte, porque la subsidiariedad tiene dos acepciones, una positiva y una negativa. La subsidiariedad negativa, que es la que siempre se dice, la que más es conocida, es la que establece efectivamente que el Estado debe dejar prioridad a las personas, ¿cierto? A que los particulares sean quienes lleven a cabo las determinadas tareas de la sociedad, y eso se replica en varias partes, como en la salud, en la educación, ¿cierto? Y un montón de otras, y en el mundo en general comercial, empresarial, ¿cierto? Y deja al Estado en un lugar más relegado. Pero también hay otro aspecto de la subsidiariedad, que es la subsidiariedad positiva. Y esa es la que yo creo que debe reforzarse y que de la que debe hablarse más hoy día, que es el deber que tiene el Estado de actuar, ¿cierto? Y de, en el fondo, proveer derechos o proveer ciertas prestaciones a las personas que no tienen acceso a determinados bienes como la salud, como la educación, etcétera. Yo creo que el problema que hemos tenido ahora es la incomprensión quizá de ese aspecto de la subsidiariedad. Y para partir desde otro punto de vista, que a mí me produce problema, y es que muchas veces siento que este debate se convierte en es necesario más Estado o más mercado, por así decirlo, o más privados, cuando en realidad creo que el debate debería estar centrado en otra parte, que es en la calidad y en la calidad del sistema. Porque si hoy día tenemos un sistema de salud que es de salud pública, que es defectuoso, tiene problemas, y un sistema, por ejemplo, de educación pública, que también tiene problemas, uno quizá debería cuestionarse por qué no está siendo eficiente esa parte del sistema, por qué no está funcionando, por qué se producen esas injusticias, más que decir, bueno, necesitamos que ese sistema sea el que prime. Porque a mí me parece, no sé por qué habríamos de considerar de que el Estado va a funcionar bien como sistema primordial, si es que cuando es el sistema, no sé si decirlo secundario, porque me parece que eso también es no comprender la situación. Es cuando el Estado tiene que actuar, no lo está haciendo de buena forma. Y respecto del Estado empresarial, porque fue lo último que también tocaste tú, la historia también ha demostrado que no funcionó de buena forma el Estado empresario, y creo que también hay una razón histórica para ponerle un poco más de trabas, digamos, porque todas las empresas que se crearon en el siglo pasado en general no lo hicieron de buena forma. Mira, y también ahí yo creo que hay un tema.
Claro, hay un tema, pero uno puede decir, bueno, entonces, con la misma lógica, ¿está funcionando o no está funcionando el sistema privado económico? Digamos, tenemos la colusión, tenemos todos los escándalos de financiamiento de la política, de que se pasan, digamos, de que desconocen muchas de las reglas, y yo creo que esto también ha sido producto o ha producido también este estallido de octubre, ¿ya? ¿Cómo han actuado también quienes proveen quienes están encargados de proveer bienes y servicios y de distribuirlos, que son los privados? ¿Por qué? Por este sistema subsidiario. Y yo creo que veo o escucho en tus palabras, Felipe, que el típico temor de que el Estado es ineficiente. Pero también tenemos un sistema capitalista absolutamente ineficiente, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Yo sé que la palabra subsidiariedad efectivamente no está en ninguna parte de la Constitución de forma explícita, pero nuevamente acá yo creo que importa mirar el pasado y mirar las actas de la Comisión de Estudio de la nueva Constitución, donde Jaime Guzmán dice expresamente que efectivamente no tiene por qué aparecer la subsidiariedad en la Constitución. Lo que importa es que esté definida. Y está definida en el artículo primero, está definida en el artículo 19, número 21, número 22, está definida en la protección excesiva que se le hace a la propiedad, como sabemos, y tomo en cuenta también lo que tú dices de la subsidiariedad como positiva, ¿no? Esta idea de que además que estos órganos intermedios, que la sociedad civil se puede organizar, y uno puede decir, bueno, entonces la Constitución en realidad habilita la participación social, es algo positivo, algo bueno. Pero cuando vemos cómo se regulan los sindicatos, cómo se regulan los partidos políticos, hay una debilidad también en los colegios profesionales, la idea de colegiarse, por ejemplo. Se desconocen las cooperativas, cuestión que estaba en la Constitución de 1925. Entonces, es un principio o un orden que yo le llamo como música para camaleones, ¿ya? Que está pero no está.
Sobre el tema de esto de las colusiones, en realidad ahí no falló también el Estado, porque el Estado no aplicó sanciones efectivamente a quienes estaban coludidos. Llegó prácticamente a temas de acuerdo.
Claro, sí, también, por supuesto, en el rol, digamos, de es que no estaba la regulación.
Porque hoy día, por ejemplo, se ha mencionado mucho como pena los cursos de ética. O sea, es que en el fondo, o sea, no, al final cursos de ética. Sí, o sea, alguien que roba, que asalta, no le dan cursos de ética.
Yo creo que hay un tema, tú un tema clave. Yo creo que el tema que están hablado de los abusos en general está muy relacionado con la crisis institucional de la que hablábamos antes. Y yo creo que los toca a todos, digamos. Al final, todas las personas que están a cargo de dirigir, por así decirlo, el futuro del país y que tienen más posiciones de poder, tanto en el mundo privado como en el mundo público, en el Estado, han fallado. Y podemos decirlo así porque, bueno, la prueba, digamos, está en las calles. Y eso creo que es importante decirlo porque a veces, muchas veces se ha hablado, ¿cierto?, de la corrupción, que a mí me parece que lo que más demuestra es que efectivamente el sistema no estaba funcionando en el sentido de que precisamente un sistema, una economía social de mercado, que es la que supuestamente existe en Chile, sabemos que todos estos conceptos son súper etéreos de repente, lo que justamente persigue es que no haya concentraciones de mercado. Entonces, es súper paradójico porque al final se está yendo en contra del supuesto sistema que queríamos tener. Claro. Lo mismo ocurre con todas estas cosas al final y como dices tú también con el tema de las sanciones. Nuestro sistema penal también ha fallado en ese sentido, nuestro sistema, el Estado en general, porque claro, efectivamente hay personas que es súper normal que una persona lo que perciba es que ciertas personas que cometen delitos que son graves y no reciben la sanción correspondiente. Y eso también sucede cuando uno ve que hay, por ejemplo, gente encapuchados que aparecen en videos de todos nuestros celulares y que los toman y que se los llevan detenidos y que después no reciben ninguna sanción tampoco. Se ve, hay una sensación de impunidad, yo creo, que es grave y de la que hay que hacerse cargo. Yo no sé si la Constitución en sí es la llamada a hacer eso, pero sí nuestro sistema institucional en general.
Bueno, claro, y otro problema también fue como lo que se revela cuando vemos que algunas legislaciones estaban siendo redactadas también por quienes estaban siendo regulados, digamos. Uh-huh. Como la influencia del dinero en la política. Hay que también tener cuidado o buscar otros mecanismos de controlar que estas dos esferas tienen que permanecer separadas.
En el caso de la integración del Tribunal Constitucional, quiero ver las cosas más concretas, ¿no creen que también en parte la responsabilidad fue de las personas que designan a los integrantes del Tribunal Constitucional, más que de la función que desarrolla el Tribunal Constitucional en sí misma?
Tú dices respecto de la politización.
Sí, exactamente.
Sí, yo ahí creo que también tiene un rol que jugar la prensa. La prensa y la opinión pública, es decir, somos nosotros también los que tenemos que, a través de estos medios de comunicación, que deberían poner más atención e investigar quiénes son los y las candidatas a llegar a ser ministro del Tribunal Constitucional.
Yo creo que, a ver, hay un concepto que es previo, yo creo, esto al menos yo lo aprendí en mi clases de Derecho Constitucional, me acuerdo de una de las primeras clases, mi profesor, que de hecho es ministro del Tribunal Constitucional, que es Miguel Ángel Fernández, dijo, el Derecho Constitucional es el más político de los derechos, o si se quiere, el Tribunal Constitucional es el más político de los tribunales y es el más jurídico, el Derecho Constitucional es el aspecto más político del derecho, ¿cierto? O la Constitución es la parte más jurídica de la política, por así decirlo. Y siempre se van a mezclar un poco las dos cosas, yo creo, al menos en este ámbito, porque al final uno sabe que hay determinados jueces que tienen determinada sensibilidad, no solamente en el ámbito constitucional, sino que en la aplicación de la ley en general. Pero yo sí creo que se puede mejorar de alguna forma por el sistema de nombramiento. Yo no soy experto en este tema, soy sincero, pero claro, lo que sí se ha visto es que en general cada gobierno de turno promueve, ¿cierto?, el nombramiento de abogados que en este caso, en el caso que estamos ahora, son súper calificados. O sea, no son personas que han estudiado la Constitución, que son constitucionalistas, que son muchos de ellos profesores, pero que sí pueden tener sensibilidad hacia un lado o hacia el otro. Ahora, yo creo que no hay que quitarle las... O sea, a lo que voy con lo del principio es, siempre va a tener un aspecto político una decisión del Tribunal Constitucional, creo yo. Que no hay que... Lo importante es que prime siempre el criterio jurídico, sí, pero es imposible quitarle lo político, creo yo.
Pero obvio, si todos los jueces y juezas también tienen intereses, son personas, sabemos que tienen historia, digamos. Pero hay siempre un equilibrio entre la técnica, entre el ámbito técnico y el ámbito político. La composición anterior del Tribunal Constitucional de 1970 era diferente, eran incluso compuesto por miembros activos de la Corte Suprema, algunos, que además ejercían la función de ser ministro del Tribunal Constitucional. Lo que se buscaba en el fondo era precisamente dar esta garantía de la lógica del razonamiento jurídico que primara, ¿ya? Pero todo eso se ve en el fondo a través de la argumentación y a través de las sentencias del Tribunal Constitucional, ¿ya? Y que porque esa es también la función que tienen las decisiones jurídicas, socializar.
No, totalmente. Ahora, igual,
las razones tanto políticas como jurídicas.
Ahora, yo creo que el problema de la politización de los tribunales es algo que también ha alcanzado el Poder Judicial. O sea, este conflicto que hubo entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional también tiene algo de eso. Y por eso, a eso voy. Quizá también hay que revisar el sistema de nombramiento, ¿cierto? Porque al final, un tribunal que ya no debería meterse tanto en esos temas, o no debería meterse derechamente, se metió y hubo un conflicto entre dos, digamos, potencias del Estado, como son el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Entonces, ahí hay un problema a solucionar también, porque esto yo creo que es algo que ha tocado todo el mecanismo judicial en general, no solamente el Tribunal Constitucional.
Sí, uno podría hablar de una crisis de autoridad, pero también una crisis de autoridad general y una crisis del derecho, que tenemos que pensar, además, cómo estamos enseñando el derecho. Tenemos mucho trabajo en ese sentido por delante.
En el caso de la integración o de cómo se designan todos los integrantes del Estado, ¿siempre va a ser necesario contar con decisiones democráticas en el sentido de que tienen que ser electos todos?
No, yo creo que no. O sea, no sé, el caso más lógico yo creo son los ministros. O sea, yo creo que si un presidente electo democráticamente tiene que tener un equipo colaborador.
Él escoge el ministro, sí. O sea, el presidente de la República, sí. El Senado y el Congreso de todas maneras tienen que ser elegidos.
Obviamente.
A ver, pues, que hay dos puntos ahí. Pero, por ejemplo, que en el caso del Tribunal Constitucional, el caso del Banco Central, que ejercen ciertas funciones técnicas, jurídicas también, políticas, que sea posible que sean acusados constitucionalmente, ¿ya? Ese también podría ser, bueno, no son electos, porque no vamos a elegir, no vamos a terminar eligiendo también a los jueces, como en otros casos comparados, pero que sí, estos representantes, estos funcionarios que cumplen funciones importantes dentro del aparato del Estado puedan ser acusados constitucionalmente, puede dar lugar a un cierto control de la política.
En el caso, qué bueno que plantearon el tema del Tribunal Constitucional y del Congreso, del Banco Central. En el Banco Central nunca han existido estos problemas de designación de las personas que forman parte del Consejo.
Bueno,
porque prácticamente todos se ponen de acuerdo en ciertas capacidades técnicas generales y nadie las discute con posterioridad.
Sí. O sea, de hecho, yo iba a decir justamente eso, que el Banco Central es un ejemplo de un órgano que ha funcionado bastante bien, digamos, durante todos estos años y que no ha tenido mayores cuestionamientos por su capacidad técnica y porque en general ha habido un acuerdo transversal respecto del nombramiento de su consejero. Yo creo que hay un ejemplo a seguir en cuanto a institución. Ahora, insisto que yo creo que en el caso del Tribunal Constitucional es un tema, es imposible que no sea un tribunal un poco más político en el sentido de que si va a estar fiscalizando el cumplimiento de la Constitución y sobre todo va a arbitrar, como decías tú, entre el poder ejecutivo y el legislativo, que finalmente están haciendo política, es difícil que no tenga un dejo político de su decisión. A pesar de que tiene una obligación técnica evidente y quizá eso es lo que hay que profundizar, pero ¿por qué pongo el punto? Porque actualmente en el Tribunal Constitucional tenemos profesores de Derecho Constitucional, tenemos doctores en Derecho Constitucional, entonces yo no sé si lo que le falta es capacidad técnica. En el fondo puede haber dudas respecto a algunos de ellos y que puedo compartir, sí. Pero en varios otros no, digamos. O sea, en varios otros han habido personas súper capacitadas para estar ahí. Insisto, quizá el sistema de nombramiento es más mixto.
Es cómo se nombran, en qué circunstancias se están nombrando y que no sea esto de voy a nombrar a un ministro que tenga una sensibilidad del oficialismo para después decir, bueno, el siguiente va a ser te toca a ti, digamos. Uh-huh. Que no se vuelva un tribunal binominal, que esa es la gran crítica que se presenta. Pero ahora yo tengo ahí también una diferencia con Felipe, porque yo también veo que se tiende a percibir lo económico como algo que fuese completamente extirpado de toda política, ¿no?
No
y yo creo que efectivamente no es así, digamos.
De todas maneras.
Y hay que recuperar, digamos, el sentido también político que tiene un banco central autónomo en nuestra estructura del Estado y en nuestra Constitución.
Están quedando pocos minutos. ¿Qué garantías constitucionales le faltan a la Constitución y que debería tener una nueva Constitución o un nuevo texto constitucional?
¿Qué garantías? Yo creo que... O sea, yo no creo que le falte muchas garantías. Yo creo que lo que le falta es... responder, o sea, en el fondo que ciertas garantías que ya aparecen efectivamente sean cumplidas, porque en el fondo no de la forma que quizás, o sea, yo no estoy de acuerdo con el discurso de que, o con la idea de que al final el Estado debe ser simplemente un garantizador de derechos, entendido derecho que hay como prestación, simplemente una prestación económica, sino que yo creo que lo que hace el Estado, lo que hace la Constitución es reconocer determinados derechos que son inherentes a la persona, y que, por lo tanto, si los reconoce y los promueve, tiene que hacer determinadas prestaciones efectivamente para que se cumplan. O sea, no es la misma lógica, creo yo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Efectivamente, yo creo que el sistema público está muy al debe. Y para mí eso significa, como dije antes, aunque parezca paradójico, reducir el Estado en cuanto a su cantidad, digamos, de capas y de operadores y de gente que de repente, y de recursos que se pierden, que podrían aprovecharse mucho mejor, ¿cierto? Y en garantizar efectivamente esos derechos a las personas que más lo necesitan. Sobre todo los temas más importantes, que son los que además la gente está pidiendo en la calle, como son las pensiones, la salud, la educación, y que finalmente exista una verdadera igualdad de oportunidades para todos.
Claro, y es el punto también que ha surgido a partir de octubre de esta crisis, es el tema de la desigualdad. Entonces, por eso me parece que es un llamado a reestructurar el Estado para que dé condiciones de igualdad de ciudadanía. Pero cuando tenemos una salud para unos y una salud para otros, donde no nos encontramos en los hospitales, porque algunos van a las clínicas, otros van al servicio público, donde tenemos colegios también diferenciados, finalmente estamos creando una estratificación de la ciudadanía. Entonces, por eso, en términos de los derechos fundamentales, como opinión personal, me gustaría ver más potenciados ciertos derechos sociales como la educación, la salud, la vivienda que no está, pero que estos derechos lo que hacen es justificar la acción del Estado. Y bueno, y hay una discusión a nivel teórico de qué implican los derechos fundamentales, no solamente como un límite a la acción estatal, sino que una forma de justificar la acción pública.
En el caso, por ejemplo, de las pensiones, ¿con el cambio de la Constitución se van a mejorar las pensiones?
O sea, yo no creo que el derecho no crea realidad de un día para otro, digamos, o sea, cualquier norma. Yo creo que no necesariamente por un cambio constitucional van a mejorarse las pensiones. Yo creo que lo que se necesita ahí es que el sistema de pensiones, yo creo que puede merecer cierta revisión para ver por qué las personas, a pesar de que ahorran toda su vida, muchos de ellos, algunos de ellos no, qué incentivos tienen para hacerlo, no puedan, no tengan una pensión digna a fin de mes. O sea, acá hay un problema real, que es que hay muchas personas que no tienen una pensión digna, y eso tendrá que hacerse cargo. Yo no, si eso pasa, insisto, por un cambio constitucional, porque la Constitución podría decir el Estado garantiza a todos una pensión digna, pero puede que eso no suceda en la realidad. Yeah. Entonces hay que hacerse cargo ahí del sistema. Y lo que yo sí creo como parte del sistema es que sea, creo que la capitalización individual sí es lo mejor. Hay que revisarla.
Claro,
pero
obviamente el cambio a la Constitución no va a incidir de forma directa en los problemas de política pública que estamos viendo, que se ven ahora en a partir de esta crisis, el tema de las pensiones, el tema de la salud, el tema de la educación, etcétera. Pero sí, la Constitución, digamos, no es un programa de gobierno, ¿ya? Pero sí establece la forma y la forma del Estado. Entonces, nuevamente, claro, el tema de las pensiones es un problema también de nuestro modelo de desarrollo, de los bajos sueldos, de cuestiones de la cantidad de el nivel de empleo, desempleo, etcétera.
Estamos terminando.
La formalidad del empleo.
Y la formalidad. Exactamente.
Ustedes son, una de las características que tiene nuestro sistema es que prácticamente uno es elegido y está a los 4 años, los 5 años, los 6 años, o los 8 años, y nadie lo controla para nada. ¿Ustedes son partidarios de establecer un mecanismo de revocación de las designaciones? En otras palabras, si el diputado o el senador no hace lo que...
¿De las designaciones o de las elecciones?
De las elecciones, perdón. tener la posibilidad de que la misma ciudadanía revoque la designación.
No, yo creo que ahí lo que sí me gustaría ver es que en el término de la reelección, yo creo que hay una posibilidad no tanto de la revocación en la mitad del mandato, etcétera, sino que la ciudadanía simplemente no lo reelija.
Sí, a mí yo estoy de acuerdo. Yo creo que lo que sí ha sido bueno es el tema del límite de la reelección, porque yo creo que cuando una persona está constantemente en el cargo, se ha visto que después es muy difícil que no salga reelecta por un montón de factores, digamos. Pero yo creo que puede ser un buen mecanismo para fiscalizar, es precisamente reelegir o no reelegir.
Bueno, qué bueno que hemos estado de acuerdo en varias cosas, dije, eso es muy positivo. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a nuestro invitado, muchas gracias por haber venido hoy de la tarde. Gracias. Y con la canción Es caprichoso el azar, de Joan Manuel Serrat y Noah, despedimos nuestro programa de hoy. Hasta el próximo miércoles, que tengan un muy buen regreso a sus hogares o a donde quiera que vayan. Gracias por asistir.
Para fuera del hogar.
Gracias. Muchas gracias por invitarme.
Fue sin querer, es caprichoso el azar. No te busqué, ni me viniste a buscar. Tú estabas donde no tenías que estar. Y yo pasé sin querer pasar. Y me viste y te vi entre la gente que iba y venía con prisa en la tarde que anunciaba chaparrón. Tanto tiempo esperándote, tanto tiempo esperándote,
fue sin querer, es caprichoso el azar, no te busqué. Ni me viniste a buscar. Yo estaba donde no tenía que estar. Y pasaste tú como sin querer pasar. Pero prendí el autobús y el aguacero hasta que me miraste tú. Tanto tiempo esperándote, tanto tiempo esperándote, fue sin querer, es caprichoso el azar, no te busqué, ni me viniste a buscar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.